dicen que la cultura es muy importante. Pero, ¿quién se la toma en serio? Por suerte hay alguien que viene a denunciarlos a todos. Los pedantes que compiten por ser el primero en gritar ¡bravo! Los políticos que leen todos el mismo bestseller. Los tecnócratas que cierran los teatros. Ciudadano Ilustre. La columna de Fernando Medina.
No es la sexta, no es la séptima.
Si no.
No es la octava. ¿Es la novena?
Es la novena.
¿Quién va por la novena? ¿Qué cuadro independiente podría ir por la, va por,
ah, va por la octava?
¿Hay una sexta famosa? ¿La sexta de tal compositor?
No a ese nivel, no al nivel de la quinta o de la novena.
Pero puede haber este año, capaz, ¿no? Una sexta famosa, ¿no?
¿Te estás burlando, Nico?
No, te estoy preguntando.
Me encanta. Bien,
no.
Ahí, actitud.
Sea donde vengo, sé qué pasó ayer.
Bien, y
no
sé
dónde
subir. No
dijo
nada.
Exacto.
Perfecto. Sí. Bienvenido.
Gracias, Sapo, Nico, Jorge. Nuestro asunto hoy son los libros de la campaña. ¿Qué libros políticos uruguayos destacados se van a publicar en los próximos meses? ¿Tengo algún anuncio concreto? Y tengo algo para especular. También se vienen, por ejemplo.
¿Hay breaking news en esta columna? Entonces,
bueno, no sé.
Atentos.
Sí, hay breaking news.
Yo voy a hacer los anuncios y los oyentes juzgarán. Pero arrancar mal este informe.
Tiene que ser perpetuo esa cortina.
Breaking news, sí.
Basta adelantar que dos sobresalientes figuras de fácil desviarse van a estampar.
Opa.
Sus nombres en las tapas de dos importantes lanzamientos editoriales. No sé si los oyentes quieren adivinar. Dije sobresalientes figuras, eso sí, nos descarta a algunos de nosotros.
C1, tremendo el libro de Juanchi que se viene.
Bueno,
sé de uno y quizás sepa de otro, pero no sé si, bueno, si lo sé o no sé. Pero
hay uno que va a sacar uno. Hay uno que va a sacar un libro bajo un seudónimo.
Tengo entendido. Acá tengo la invitación de uno de ellos, que es nuestro compañero columnista.
Es verdad, voy a publicar un libro.
Es verdad, me agarraron.
¿Los oyentes lo tienen claro?
No, si no, decilo.
Son unos. No, todavía no, Jorge.
No.
Y primero quiero especular un poco. ¿Se viene Llama Coloquios, por ejemplo?
Ah.
Tiene que haber un libro sobre Yamandú. Tiene que haber.
Alfredo García.
Dos integrantes de Fácil Desviarse van a sacar libro. Ahora,
sus nombres van a estar en las tapas de estos
libros.
Van a estar
en las tapas
de
estos
libros. Yo lo quiero decir así para no incurrir en. Y después lo voy a precisar.
Excelente.
Sí. Pueden ser autores, pueden ser coordinadores, pueden ser.
Sí.
Etcétera.
Bien. Sí. ¿Quiénes son?
¿Quiénes son? Y dije importantes figuras de fácil desviarse.
097441. 443.
Sí.
Sí, vayan al chat de YouTube también y comenten.
Se viene El Delfín. Es un libro que esperaríamos, ¿no? El Delfín.
El Delfín, sí, obvio.
Blindemos a Álvaro es un título un poco más inadecuado.
Ese es uno de los.
Hay que blindar a los
colaboradores.
Hay que blindar a los
colaboradores. Como todos los días.
Tiene que haber, para mí, o sea, siempre en el año electoral surgen libros de los que tienen más chance de llegar a ser presidentes, ¿no? Entonces, para mí, no sería loco imaginarte un mundo.
No solo.
A veces aparecen los que no están más abajo. Para mí, seguro debería haber un libro de Álvaro Delgado, de Yamandú Orsi, de Carolina Cose, y vislumbro un posible libro de Laura Raffo también. ¿Estoy muy errado?
Hay un asunto interesante que armando este informe, digamos, logré pasar en limpio, que es que va a haber dos grandes momentos editoriales en el año. Uno es ahora y en los meses que se vienen, y otro va a ser más cerca de octubre.
Que ahí es donde largan todo.
Hay un olfato ahí por parte de los editores para decir cuándo es el momento de sacar un libro biográfico, un libro periodístico, un libro más efectista. Esperablemente polémico, y cuando a lo mejor se trata de hacer algún buen aporte a la literatura política, a este momento del 2024 le cabe un poco aquella reflexión de Borges acerca de las novelas policiales. Dice, bueno, el lector de novelas policiales que todo lo que lee son novelas policiales, de pronto no sabe lo que es el Quijote, y vos le decís, mirá, acá tenés una novela policial, empieza a leer en un lugar de La Mancha de cuyo nombre no quiero acordarme, y empieza a sospechar de todo. Todo es suspicacia, todo es una pista o una falsa pista. De ese mismo modo, a pocos meses de las internas, nos convertimos en lectores políticos de lo que sea, ¿no? Y de todo lo que se publica, una biografía, un ensayo periodístico, uh-huh, una investigación histórica, un manual de jardinería, nos preguntamos para qué candidatura está operando.
Sí.
Entonces, por ejemplo, yo me lo voy a preguntar con mucho respeto, ¿no? Nos podemos preguntar eso de libros como De Leones y Corderos, una historia personal del, uh-huh, pensamiento económico de Germán de Agosto, de fin de siglo, con el pelo y los ojos de Milei en la tapa.
Se presenta el jueves que viene.
Exacto, de inminente llegada a las librerías. ¿Lo vamos a presentar vos y yo, Sapo? No.
No.
No. ¿Quiénes lo van a presentar?
No, para que ya
Valle Tanco y Luis Mardones.
Vale, Tanco y Luis Mardones, sí, mirá, exacto. Justo Germán me mandó la invitación, no puedo día porque tengo Canal 5.
Éxitos para Germán, a quien le fue muy bien con su primer libro.
Y continúa de alguna forma la saga con la tapa, ¿no? Claro, porque remite este segundo libro, que es El pelo de Milei, remite al pelo de Trump que estaba en el primero.
Sí.
La Fundación Verde también se hizo la presentación del libro anterior.
¿Qué es donde suele presentar fin de siglo sus lanzamientos? Uh-huh.
El libro de Germán de Agosto no va a ser un libro de operador.
No.
Para mí va a ser un libro interesante, personal. Exacto. Va a hablar de economía, de los libertarios, del liberalismo.
¿Tiene chance de cruzar el charco este libro?
Sí, recontra.
Es un libro que explica las grandes controversias, uh-huh, históricas en materia económica en ese lenguaje llano, imaginativo, repleto de referencias culturales que Germán ha venido cultivando en este programa, primero que nada, como columnista, y después en su primer libro, en sus colaboraciones para La Diaria, para TV Ciudad, y ahora para este nuevo libro. Él se imagina a los economistas dialogando.
Es espectacular, la idea detrás, exacto, del libro está espectacular.
Erudición, pedagogía, entretenimiento.
Huele de Germán, ¿no?
No, yo creo que le va a ir muy bien, como le fue muy bien con el primero. Sí. ¿Qué no le interesó relanzarlo a Germán? No, ya está, ese ya está, voy a hacer otro. Se encerró ahí un buen par de meses a escribirlo, lo tiene. Me lo pregunto también de uno de los anuncios de Penguin para los próximos meses. Un libro cuyo centro es La mirada de Gabriel O'Done sobre la economía, compilado por qué gran periodista.
Ah.
No, yo no sé si lo puedo decir, lo averigüé. Si hubiera perdido mi trabajo, lo debería decir.
Se puede mantener capaz que el signo de interrogación. Estas cosas a veces.
Está bien, tengo como una tirantez acá. Entonces, yo averigüé el dato sin que nadie
me dijera. ¿Tenemos la placa? ¿Tenemos la placa?
No,
¿vamos a placa? ¿Vamos a ir a placa?
Debería
y cortar el
para mí, para mí es una figura.
¿Y consensuar esto entre nosotros?
Para mí es una figura relevante.
¿A qué me debo más? ¿A los oyentes? ¿A mis compañeros?
Alvin, por favor, subí la música mínimamente, estamos fuera del aire.
Bueno, definido, entonces.
Hay humo blanco, no se dice...
gran periodista, los oyentes pueden especular todo lo que quieran.
Sí. Guardemos un poco más la expectativa, ¿no?
Vamos a tener tiempo.
Para mí es una figura relevante, cualquiera que le hinque el diente a la figura de O'Done, para mí, tiene interés periodístico.
Sí, ni que hablar.
No veo una mano negra detrás de esto tampoco.
Dejá de darte bombo, Almeli.
Ah. ¿Se especula con que es Valmeri? Bueno. Pero bueno, se viene esa novedad editorial, se viene, es un hecho.
Sí.
Perfecto.
Sí. Más. Bueno, voy a llegar a los anuncios concretos, pero ustedes saben cómo me gusta a mí rodear estas columnas y estas cosas pequeñísimas, concretas, que traigo, que a lo mejor las dejamos incluso para después de la pausa. Me gusta decir que los libros de campaña son viejos. Son viejos como la política. Hemos contado en este programa historias como la de la Eneida, esos... 10.000 dorados versos latinos que tejió Virgilio por amor a la poesía.
Dijiste el bodrio, ¿no?
No, lo estoy presentando bien, porque ¿cómo estudian la Eneida los muchachos en el liceo?
¿Cómo?
La gran literatura latina, romana. Es por eso que Virgilio escribió...
Un encargo, Fernando, un
encargo. Lo hemos contado.
¿Qué es lo que... ¿Sabes qué me parece? Te voy a dar una opinión. A ver vos si pensás lo mismo que yo. El enorme error... pretender apuntalar tu proyecto político con una biografía por encargo. Vos lo que tenés que hacer es volver al modelo que funciona, que es el del mecenazgo, agarrar grandes artistas y decirle, vos escribí de esto. Por ejemplo, agarrar a un artista, a un escritor, ponele, que venda mucho, muy popular, decirle, armate una buena... soy un candidato de izquierda. Armate una buena novela sobre la turbiedad del puerto, el narcotráfico, los políticos. No le pongas nombre y apellido. Sugerí y armate una buena novela con eso. O soy de derecha y te diría, armate una buena ficción de trama, Venezuela,
Jorge, estás
Cuba,
al borde,
etcétera,
de la campaña negra con eso que estás proponiendo.
Pero es el modelo que funciona.
Sucia, de la campaña.
Es el modelo que funciona. Sí,
hablaste del libro de Bonomi recién.
Estoy diciendo, tenés que hacer ficciones que apuntalen en tu proyecto político.
Bueno, pero tenemos siglos de otra tradición, muy noble, acaso.
El libro de Luis Almagro de Trilce, lo recuerdo como si fuera hoy.
Bueno.
Daniel Martínez, El camino del ingeniero.
Ese de Ladra, de Antonio Ladra.
Y todos rompiéndose la cabeza para buscarle un mote a los
El
ingeniero,
al de
Bernardo Walsh con su libro de Portugal, un librazo.
Pero el profeta liberal.
Pero ese fue post-mortem.
No, por eso. No.
Acá estamos. 11 rounds con la calle Pou.
Bueno, ese sí es de campaña. Alfredo García. Ese es de 2019. Uh-huh. Un poquitito menos recordado, me parece, que el de Leonís. Uh-huh. Porque el de Leonís, ¿se acuerdan cómo apareció?
Esteban Leonís.
Sí, Esteban Leonís. Apareció con un capítulo apócrifo en paralelo.
Sí, la campaña sucia.
Que alguien puso dinero en eso porque tuvo mucha difusión, mucha gente creyó que ese era uno de los capítulos del libro, decía que la calle Pó había tenido un accidente.
No, creo que más bien Juan, estás pensando. No es Jorge, no es el nombre.
Bueno,
Juan.
Leonís va a escribir un libro.
Ah.
Y se va a publicar en las próximas semanas, ya les voy a... ¿Quieren especular sobre quién?
¿De Dolphin?
¿Eh?
¿De Dolphin?
No, más sencillo, es sobre un candidato.
Ah,
es sobre un legado.
Sí, en fin.
Ya lo voy a revelar. Ah. Dos minutos para este brevísimo paseo que justifica un poco que hablemos de libros de campaña. Insisto, Octavio sabía que la literatura iba a jugar un papel importante en su legitimación como futuro emperador de los romanos. Entonces, bueno, ¿a quién tenemos? Le preguntó a Mecenas, que era uno de sus alcahuetes, el primer Mecenas, el que da nombre a eso que después llamamos mecenazgo. Tenemos a uno, al que hace poquito, después de las guerras civiles, lo ayudamos a recuperar sus tierras, sus animales. Lo llama Virgilio. ¿Qué te parece si le encargamos a él un poemita que nos conecte con Troya, haga descender a Roma de Troya? Puede funcionar bien. Y ese es el origen de La Negra. Es un libro político con carácter de spot de campaña para legitimar la gloria de Roma. Octavio se convirtió así en César Augusto, un poco, digamos, apoyado en ese gran poema. Pero hemos contado muchas historias. La de dos amigos, Franklin y Nathaniel, esa me encanta, allá en Nueva Inglaterra. Franklin es Franklin Pierce, que llegaría a ser presidente de Estados Unidos en 1853-1857, bastante cerca de Lincoln. Yo siempre me preguntaba en aquel momento, y me lo sigo preguntando, ¿cómo eran los arranques de Fácil Desviarse en tiempos de los debates a propósito del abolicionismo?
Ajá.
Claro. ¿Qué se imaginan? Juanchi gritando, es todo electoral, por ejemplo. Es todo electoral. Es todo electoral. ¿No? No sé, me imagino.
Que escucha atento, Fernando.
Bueno, yo me imagino. Y acusando a Lincoln de hipócrita.
Yo me imagino.
Jesús no se opone a la esclavitud.
No, yo me imagino que es. Sería uno de esos temas que quedan como muy perdidos en la agenda.
No.
Y aparece cada tanto una nota.
Era el tema central.
Hoy vamos a hablar sobre alguien que defiende la autonomía de los estados y que en realidad lo que hace Lincoln es un atropello, no sé qué. Mañana hablamos con alguien que aboga. ¿No? Por la libertad, de los
esclavos. Había que traer un día a uno del norte, otro día a alguien del sur.
Lo veo así.
La jornada de 40 horas, decís que están en un horizonte lejano.
Esa cosa que nos encanta a los medios, que es agarrar un tópico y fingir que hay dos lados igualmente válidos, ¿no? Y un día te traemos a uno y otro día te traemos a otro.
Vos decís que era como con los intendentes blancos que se oponen a la transparencia para
ponele, ingresar
a la
puede haber
que
algo
se oponían
de
a la abolición, que daban un poco en evidencia.
Bueno,
vos,
el argumento era la autonomía y que cada uno debía poder legislar como le pareciera, si quería abolir la esclavitud.
El argumento era que la esclavitud es sagrada.
Ese era
es decir,
un
Jesús
argumento.
Se opone y por lo tanto Jesús la valida. Ese era el primer argumento. Después había argumentos, por supuesto.
Es cierto que... Es
de
cierto
tipo, bueno, a propósito de la desigualdad como una cosa natural y que había que aceptarla.
Me estoy metiendo en un agujero de conejo en el que no podemos entrar, pero es cierto que hubo una relectura posterior, que es después de la Guerra Civil, que lo que quiso es dejar en una mejor situación al sur, diciendo, no, bueno, yo lo que buscaban era la autonomía de los estados, cuando en realidad el objetivo era mantener la esclavitud, ¿no?
Bueno, se hizo como un lavaje ahí. Me desviaron, hay que hacer una
clave. Pierce fue uno de los grandes responsables de que cayera la esclavitud. Él era demócrata cuando los demócratas eran conservadores, ¿recuerdan? Y nadie se acuerda de él, salvo por quien era su amigo, Nathaniel Hawthorne, a quien le pudo encargar su biografía de campaña. Es decir, el autor de La Letra Escarlata. Como para pensar, bueno, ¿qué es más importante? ¿Haber sido presidente de Estados Unidos o haber sido un gran novelista? Después de la pausa,
novedades editoriales políticas.
Con nombre y apellido.
Sí, sí.
Fácil desviarse. Fácil desviarse.
Bueno, últimos minutos de Fácil Desviarse. Se viene la previa de 3-0. Juega el Bolso contra River Plate en Buenos Aires. Pero estamos hablando de novedades editoriales políticas en tiempo de campaña.
Que se vienen. Podría ser que la campaña en libros arranque con Fin de Siglo y con José Luis Baumgartner, que tiene 92 años y va a publicar un libro de perfiles. Que claro, lo más singular que tiene es que arranca con Pibel, Devoto y Wilson y llega a Delgado y Orsi. Y Cose, él prefiere figuritas, lo hablé con él, perfiles es la palabra editorial, digamos, de referencia, él prefiere la palabra figuritas. El siguiente que destaco ya tiene título, Tierra Mínima. Alguna vez le pregunté a su autor, incluso en este mismo programa, por qué sus libros salen por Alfaguara, cuando son más bien reportajes, investigaciones, ¿no? Alfaguara, una editorial ampliamente identificada con la novela, ¿no? Si él perfectamente podría salir por Taurus, por Aguilar, sellos así más periodísticos, más históricos, prefiere Alfaguara en favor de sus lectores, ¿no? De cómo son recibidos los libros, ¿no? Esta vez se propuso contar la historia de una gran búsqueda histórica, se propuso narrar el hallazgo de restos humanos por parte del grupo de investigación en antropología forense en agosto de 2019. Un mes después se supo que el esqueleto encontrado pertenecía al militante comunista Eduardo Beleyer. Los protagonistas de la historia entonces son los antropólogos, que en aquellos 2 metros cuadrados de terreno junto al arroyo Miguelete y luego 39 horas de trabajo ininterrumpido encontraron a Beleyer. Entonces, Tierra Mínima va a ser el nuevo libro de Fernando Butazzoni, que va a salir ahora, en los próximos meses. Con el sello de Planeta se va a publicar un libro del que yo supongo que aspira a ser el libro de todos los libros de Pepe, La Mujiqueada, un libro coordinado por Gerardo Caetano y Álvaro Padrón, y la promesa es que han hecho hablar del expresidente a los más variados personajes internacionales: Enrique Iglesias, Michelle Bachelet, Gabriel Boric, el colombiano Juan Manuel Santos, el urumalteco Bernardo Arevalo, también aparecen, yo qué sé, entertainers como el español Jordi Évole, o filósofos como el japonés Kojin Karatani. Es un libro, eso, que aspira a ser de todos los libros que hay sobre Mujica, que es uno de los temas más frecuentados de la literatura política uruguayo, el Mujica Superstar.
Es como el policial negro sueco, que uno dice, ¿qué van a inventar ahora para no hacer lo mismo? Bueno, le busco la vuelta.
Sí, parece que es el relieve de las voces que aparecen en el libro, coordinadas por Gerardo Catana, ¿no? Es una gran referencia. Volviendo a Penguin, si en el debutación y los protagonistas son los antropólogos, en un nuevo libro coordinado por Fito Garcés y Cecilia Rocha, los protagonistas son
Los politólogos.
Podría, incluso yo le hablé con Fito ayer, me parece un buen título. Politólogos, así onda, intrusos, ¿no? Este sale entre julio y agosto y tiene dos grandes partes. Primero hablan los propios politólogos sobre diversos temas, bueno, todos los que ustedes se imaginan. Chasquetti, Rosario Queirolo, Jaime Jaffé, Daniela Buquet. Y en la segunda parte, que es quizá la que más se puede llamar la atención, los politólogos entrevistan a políticos uruguayos, a los de, digamos, mayor referencia quizá, Mujica, Sanguinetti, Lacalle, Manini, Mieres, y les hacen esa pregunta, bueno, ¿y qué tanto les importa lo que nosotros hacemos?
Interesante.
¿Nos siguen o no nos siguen? ¿Nos creen?
Interesante,
¿nos creen?
Interesante.
Ese se viene, finalmente, ya lo adelanto, ¿sobre quién va a escribir Esteban Leonís, el periodista que en 2019 eligió como protagonista a quien iba a ser después el presidente, ¿no?
Sí, bueno.
Todos nos tiramos de cabeza, Delgado.
Bueno, Laura Raffo, entonces te tengo que decir.
Bueno, no, va a escribir sobre Manini y Ríos. Y en este libro, entonces, de algún modo se materializa de forma directa la competencia, esa que ustedes saben que a mí me interesa tanto, Planeta Penguin. Penguin Planeta, ya que Penguin publicó a fines del año pasado su libro sobre Manini, firmado por Fernando Amado, que dio que hablar. Sí. Amado estuvo acá en este programa, o sea, había temas a partir de lo que se contaba en ese libro. Este libro tiene en común con el de Amado, que está basado en encuentros con el propio Manini, pero promete un recorrido más amplio. La familia, Manini Ríos, la formación de Cabildo Abierto, la relación de Cabildo con la coalición de gobierno y el cataclismo mayor en la historia del partido hasta ahora, evidentemente, que es la renuncia de Irene Moreira. También no sé los oyentes qué piensan respecto de dónde habrá más revelaciones, si en ese libro o en la entrevista a Manini acá en Fácil de Viarse de la semana pasada sobre el tema, pero bueno, hay que esperar.
Veamos. Completito lo tuyo, Fernando, como siempre, ¿eh?
Me guardo unos cuantos.
Sí, bueno,
que sepan los oyentes que
quedó ese otro libro de un integrante Fácil de Viarse.
Sí,
¿no? Qué buen periodista, Fernando, ¿eh?
Para mí es el mejor. Nos vamos, se viene 3-0, la previa del bolso, la Libertadores.
Del partido.
Nada.
Chau.
Fácil desviarse.